Dice la ley de la física que toda acción trae una reacción. Y en la vida natural, pues todos lo creemos, que todo lo que nosotros hacemos siempre va a traer un resultado. Y eso sucede en lo natural. En la Biblia lo dice de otra manera. Dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y esa es una ley espiritual. Todo lo que nosotros hagamos en la vida, ya sea bueno o ya sea malo, o como se dice, ya sea regular, todo va a traer un resultado para atrás a nosotros. Eso es inevitable, lo creamos o no lo creamos, lo entendamos o no lo entendamos, así es la vida en la vida práctica y en la vida espiritual. Cuando nosotros empezamos a caminar hacia Cristo, eso también es parte de esa ley. Al venir a Él, algo va a suceder. No vamos a quedar igual o no debe de ser. No debe de quedar la misma situación en nuestras vidas. Es por eso que a través de este tema vamos a tratar de visualizar cuáles son las cosas prácticas que suceden cuando nosotros nos acercamos o venimos a Cristo. Dice en Juan 6:35, que es de los versículos que hemos puesto como base para estudiar este estudio, para poderlo ver, dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, y él está hablando en forma personal, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo creo que la semana antepasada los traté de explicar un poco que esto habla de una situación más del espíritu que de lo que es la vida natural, porque en la vida natural una de las necesidades humanas básicas es la comida y la bebida. Si nosotros no comemos y no tomamos agua, pues nos morimos. Pero el Señor dice que si venimos a Él, no vamos a tener necesidad ya de ello. Pero habla en un término de nuestro espíritu, de nuestro ser interno. Es por eso que cuando nosotros seguimos a Cristo, nuestro corazón viene a ser cubierto de toda necesidad, porque hay un hueco en el corazón que es la medida de Cristo, que el mundo o nosotros lo queremos llenar con muchas situaciones en nuestras vidas, pero la única forma de poder llenar ese hueco de decir, ya estoy lleno, ya no necesito más, es lo que él dice aquí, es a través de Jesucristo. El otro versículo está en Juan 6:37 y ese habla de la vida del alma. En el alma también tenemos anhelos. Hay siete anhelos en el alma que toda persona tiene mientras esté viva. El primer anhelo del alma que tienen todos los seres humanos se conoce como el anhelo de supervivencia. Es por eso que las personas, por más enfermas que estén, por más adultas que estén, siempre tratan de aferrarse a la vida. Nadie, mientras esté vivo, se quiere morir. Porque hay un anhelo en el alma de aferrarse, de querer quedarse aquí. Aún muchos de nosotros que sabemos y hay una esperanza de que estar en el cielo es muchísimo mejor. ¿Cuántos de los que somos cristianos verdaderamente nos queremos ir ya de esta vida? Nadie. Decía una persona, aunque tenga problemas, quiero seguir vivo. No le hace con muchos problemas. Por eso dice el hombre más sabio que ha existido, aparte de Jesucristo, porque Jesucristo fue el hombre más sabio en la tierra, Salomón, él dijo, mejor es perro vivo que león muerto. Porque aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Entonces, en el alma hay un anhelo de supervivencia, hay un anhelo de lealtad. Todos necesitamos a alguien que sea leal a nuestras vidas. Y a veces buscamos en los parientes, en los amigos, en las personas conocidas. Y siempre la Biblia dice que el hombre nos va a desilusionar. Por eso el único que puede llenar ese anhelo es Jesucristo cuando Él dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hay otro anhelo que es al que me quiero referir, que se conoce como el anhelo de aceptación. Todos necesitamos ser aceptados y a veces nosotros cambiamos hasta nuestra manera de ser para poder ser aceptados por los demás. Aún nuestras convicciones las comprometemos muchas veces por querer ser aceptados. Eso nos pasa o nos puede pasar a los cristianos, que muchas veces por ser aceptados en el medio que estamos, aún nuestras convicciones las hacemos a un lado. Y eso no es bueno. Es por eso que la aceptación que un cristiano debe de tener es la que dice Juan 6:37. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice, otra vez hablando de los que vienen a Él, Él dice, yo no le echo fuera. Yo nunca lo voy a rechazar. El único que nunca nos va a rechazar es Jesucristo. La Biblia dice que las riquezas traen muchos amigos, pero que el pobre, aún los amigos se le alejan. Y yo lo decía que cuando uno tiene, te sobran amigos. Pero cuando no tienes, ni el perro de la casa nos mueve la cola, hermanos. Nadie nos hace caso. Y a veces uno se desilusiona y dice, tanto que ayudé y tanto que yo hice por él y tanto que esto. La Biblia es tan sabia que hace más de 4,000 años dijo un profeta, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. No es un dicho, es una verdad. Y que pone su confianza en la persona. Y esa es una desgracia porque nosotros buscamos que la gente nos cubra las necesidades cuando el único que lo puede hacer es Cristo, hermano. Él es el único que nunca te va a decir, no puedo, no tengo tiempo, ven en otra ocasión. Nunca dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y luego el versículo de Juan 6:44 dice el Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo le resucitaré, dice, en el día postrero. Eso es algo también bien importante. Nosotros al acercarnos a Dios, no es por nuestra necesidad, no es porque muchas personas a mí como pastor me han dicho, es que los cristianos, los que se hacen cristianos, son aquellos que siempre tienen un gran problema. Y esa es una situación de que la gente así lo comenta. O las iglesias están llenas de drogadictos, dice drogadictos, porque todos los que usaban drogas son los que se acercan a las iglesias. Si esa fuera la regla de oro, aquí estuviera llena la iglesia, hermanos, todo el tiempo. Porque yo te aseguro que toda la gente tiene miles de problemas. Las personas tienen problemas y no se acercan a Dios. El problema no es lo que nos acerca a Dios. La Biblia dice que el Padre es el que nos acerca a Jesucristo. Por eso Jesús dijo en Juan 15:16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. No es que nosotros nos acercamos, a lo mejor nosotros humanamente traemos una gran necesidad y nos acercamos a Dios. Pero te quiero decir que tu necesidad no es el plan divino de Dios. Él tiene un plan para cada uno de nosotros y Él es el que nos acerca a Él. Dios es el único que lo puede hacer. Él es el que nos trae a sus caminos para que nosotros podamos encontrar los verdaderos propósitos que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Yo sé que el mundo habla de las coincidencias, pero nosotros los cristianos hablamos de las diocidencias. Y yo siempre les he comentado que el que tú estés aquí en este lugar no es una coincidencia, es una diocidencia. Y que realmente Dios te trajo porque en su plan así estaba preparado. A lo mejor tú piensas que es tu necesidad, que es tu invitación, pero siempre en la Biblia habla de que el único que nos trae a Él es el Padre. Él es el que lo hace. Y al venir a Cristo, encontramos nosotros resultados o vienen a suceder cosas porque hay una ley que toda acción genera una reacción. Y eso viene a suceder en nuestras vidas personales. Es por eso que en este estudio vamos a comenzar y ya empezamos a mirar el primero de ellos. Dice Mateo 4:19, venid a mí y os haré pescadores de hombres. Lo primero que sucede al venir a Jesucristo es una transformación en lo espiritual, porque dice 2 Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros nos acercamos a Él, hay algo que despierta en nuestro corazón y en nuestra mente. La Biblia le llama el nuevo nacimiento. Empezamos a mirar las cosas de una manera distinta. Quizá la gente nos vea igual que todos, pero cuando uno nace de nuevo, uno mira las cosas de forma diferente, porque la Biblia dice que hay una ceguera espiritual a muchas personas que no les resplandece la luz del Evangelio, y todo lo ven igual, todo lo ven de la misma manera, los problemas lo ven problemas, pero yo te aseguro que al acercarte a Cristo, aún tus problemas, tú los vas a ver de una manera distinta. Tú los vas a ver de una forma diferente, porque ya los ves con fe y con esperanza, y sabiendo que no estás solo en la situación que tú estás enfrentando. Cuando tú no tienes a Cristo, el mundo se te puede hacer pedazos en un momento. Entras a arenas movedizas y una necesidad, una enfermedad, a muchas personas las ha llevado a las angustias y a las ansiedades que no salen de ellas. Pero cuando tienes a Cristo en tu corazón, dice la Biblia, pueden venir lluvias, pueden venir ríos y pueden venir vientos y pueden golpear tu casa y tú permaneces firme y tú te mantienes firme. No es qué tanto problema tienes, sino realmente cómo estás enfrentando esa situación en tu vida. Y esa es la diferencia en la transformación que tenemos. Porque quizá muchas veces nosotros no encontramos una salida de cómo poder encontrar la respuesta a nuestras necesidades. Jesús le dijo a esos dos hermanos que eran pescadores: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La vida de ellos cambió por completo. La vida de estas personas que siguieron al Señor fue totalmente diferente. Ellos tenían una vida ordinaria, trabajaban para subsistir. Jesús les cambió la vida completamente. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Es por eso que al acercarte a Él, tú tienes que saber que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar por completo. Y yo se los he dicho a lo mejor en forma de broma y espero que no se asusten. Espero que me entiendan cómo se los voy a comentar. Pero si tú te acercas al Señor, tu vida va a cambiar. Y fíjate cómo te lo voy a decir para que pueda quedar entendido. Lo quieras o no lo quieras, pero tu vida va a cambiar. Si tú quieres, va a ser más fácil. Pero si no quieres, va a ser más difícil para ti. Pero ya al acercarte a Jesús, estás caminando en una ley espiritual. Vas a ser transformado. Vas a ser transformado y tu vida va a ser totalmente distinta. Y realmente yo te doy un consejo: dispón tu corazón. Abre tu corazón al Señor. No dejes que tu orgullo, que la necedad, que el mal entendimiento te hagan sufrir o te hagan batallar en tu vida personal. Porque son tres cosas que no nos dejan a nosotros vivir una vida placentera. Y la primera de ellas se llama orgullo, hermano. El orgullo es la serpiente con la que todos nacemos adentro de nuestro espíritu. Es aquella naturaleza mala que todos los seres humanos al nacer empezamos a practicar. Desde el momento que nacemos, todos traemos un egoísmo bien marcado, un orgullo que quiere hacer su propia voluntad y que quiere hacer su propio destino. Y realmente luchamos por dejar nuestro orgullo a los pies de Cristo. Nos cuesta mucho trabajo, pero en la medida que uno vaya entendiendo y que uno vaya realmente rindiéndose a Él, la transformación va a ser mucho más fácil y vamos a poder ver el propósito de Dios. Hoy nos toca ver el segundo principio. Vamos a ver en estos jueves los siete que están aquí, pero hoy nos toca ver el segundo de ellos, que se encuentra en Mateo 11:28. Quisiera que fueras conmigo ahí, porque al venir a Cristo, la Biblia dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El mundo se compara en la Biblia con muchas cosas, pero una de las cosas que se compara el mundo es como una pista de carreras, donde la gente da vueltas y la gente se cansa, y la gente anda muy cansada, física, emocional y espiritualmente. Las personas humanamente buscan un descanso. Buscan estar en paz, buscan tener una tranquilidad en sus personas de muchas maneras. A través de los placeres, a través de los bienes, a través de las comodidades. Muchas veces nosotros buscamos una manera de encontrar descanso. Pero desde hace más de 2000 años que el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él hizo una afirmación, una invitación, una promesa para todas las personas Y él dijo, venid a mí todos. Y qué bendición que Dios no hace acepción de personas. Todos los que están trabajados y cargados, dice. Y yo los haré descansar. Realmente el descanso, se dice que el descanso en la vida física, humana, da crecimiento, da salud, da fortaleza. Son tres cosas que la ciencia ha descubierto que cuando una persona tiene descanso, esa persona crece de una forma más saludable. Esa persona desarrolla una salud física más fuerte en su cuerpo. Una persona ansiosa, estresada, que no tiene descanso, se dice que su sistema inmunológico está débil. Y es por eso que hay tantos dolores de cabeza, hay tantos dolores de espalda, hay tantos dolores de cuello, hay tantos dolores, hay personas que dicen que hasta el pelo les duele. Imagínate nada más cómo anda. Así hasta el pelo les duele ya. Todo les duele. Porque no tienen descanso. No hay descanso en sus vidas. El descanso trae fortaleza mental. Te ayuda a poder tú encontrar una fortaleza para que tú puedas enfrentar las cosas. Es por eso cuando una persona está tomando decisiones equivocadas en su vida, todo mundo dice, le falta un descanso a esta persona. Necesita encontrar paz para que empiece a tomar las mejores decisiones. Porque si andas todo cansado, vas a empezar a tomar decisiones muy, pero muy malas en tu vida. Es por eso que el Señor Jesús, Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. La palabra descanso tiene más de 15 definiciones en la Biblia, en el idioma que fue escrita la Biblia, que es el idioma griego. Pero yo quiero tomar una solamente de ellas, de las 15, porque no terminaría si hablo de las 15 aquí. La que a mí me resaltó más es la que yo puse aquí en segundo término, liberación. Tener descanso es estar libre, es tener una libertad en nuestras vidas, porque el descanso te ayuda a tener una situación en la cual tú puedes ver hacia todos los lados, puedes voltear a todos los ángulos de la vida y no estás atado a una sola posición, porque hay personas que están enfocados en cubrir su necesidad y tú les dices, vamos a hacer esto, y te dicen, no puedo, porque si dejo de hacer esto, me desenfoco de la situación que estoy pasando. Y te dice, ¿cómo que no puedes? No puedo. Porque en cierta manera están atados a un enfoque en su vida. Hay personas que no pueden cambiar nada de su rutina de vida. Porque en el momento que cambien la rutina de vida, se les viene el mundo encima. Si dejan de hacer lo que están haciendo, no pueden salir adelante en muchas situaciones. Porque están atados a una sola cosa. Y eso es lo que el mundo hace. El mundo es especialista en enredarnos a través de muchas cosas. Es por eso que mientras vivamos en este mundo, así vamos a seguir. Es por eso que mucha gente dice, yo así voy a seguir hasta que me muera. Yo no voy a dejar de trabajar, yo no voy a dejar de hacer esto, porque si lo dejo de hacer, me muero. O se acaba todo lo que está a mi alrededor. Y es una situación que no nos da descanso. No nos da libertad, no podemos nosotros disfrutar de muchas cosas. Quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 8 y que veamos estos dos versículos que dice acerca de lo que Cristo hace al venir a Él, al traernos verdadera libertad. Venir a Cristo es encontrar descanso, liberación. En Juan 8:36, Él mismo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No hay nada más precioso en la vida que ser libre. Libre del temor, libre de la ansiedad, libre de la vergüenza, libre de las enfermedades, porque la esclavitud cansa, hermanos. Ser esclavos cansa. Tener esclavitud en nuestras vidas no nos deja a nosotros poder disfrutar aquello que Dios realmente ha preparado para nosotros. Dice en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero también dice Pablo en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad que Cristo los hizo libres, dice, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. A muchos nos ha pasado, hermanos, que nos acercamos a Dios y en un momento encontramos descanso. Pero se dice en la vida que las costumbres o los patrones de vida que uno trae arrastrando son los que nos llevan otra vez a nosotros a volver a ser esclavos. Nosotros volvemos otra vez a la vida antigua que nosotros teníamos y no podemos encontrar verdaderamente una libertad. Volvemos al mismo círculo. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, no nos hemos ido de él. Y el mundo es un imán muy fuerte, es como un imán que atrae a muchos de nosotros para que volvamos a ese círculo donde volvemos otra vez a ser arrastrados. Es por eso que Pablo hace una advertencia a los Gálatas y les dice: estén firmes en la libertad con la que Cristo los ha hecho libres. Y no vuelvan, dice, otra vez al yugo al cual estaban sujetos en esclavitud. Yo creo que eso es lo que ha pasado y que está, y puede pasar en diferentes tiempos y circunstancias de nuestra vida, donde volvemos otra vez al círculo de la esclavitud, donde volvemos a caer en una situación donde no tenemos descanso, no tenemos libertad y nos sentimos atrapados en muchas situaciones en las cuales nuestra fe, nuestro ánimo y nuestra obediencia, que son tres cosas en la vida cristiana que son vitales, que son como las vitaminas A, B y C. La vitamina A del cristiano es la fe. La vitamina B del cristiano es el ánimo. Y la vitamina C para el cristiano es la obediencia. Estas tres vitaminas o estos tres principios son totalmente neutralizados cuando hay esclavitud. Una persona que tiene esclavitud, que no tiene libertad, su fe está trastocada. Su fe no puede ver más allá de lo natural. Su ánimo, cuando esta persona está cansada, pues simplemente date cuenta cómo nos encontramos cuando estamos cansados de un problema, cuando estamos cansados de una actividad, cuando estamos cansados de una enfermedad, nuestro ánimo se va hacia abajo. ¿Y qué es lo que viene a suceder? Que ese es el golpe letal que viene a pasar a la vida de un cristiano, que es lo último. Su obediencia es muy esporádica en los caminos del Señor. No hay una obediencia plena, hay una obediencia esporádica, porque hay cansancio, hay situación de que no estamos totalmente libres ni para obedecer al Señor. Y eso es difícil de experimentar cuando se está llevando en la vida práctica una situación similar. Es por eso que Él nos vuelve a invitar y te vuelve a invitar todos los días y te vuelve a decir lo que le dijo a estos hombres en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lo único que Él te dice es acércate, ven a mí, te dice. Cuando nosotros venimos a Él, algo sucede, que encontramos descanso en nuestras vidas. ¿Qué sucede con ese descanso? Encontramos libertad. Dice 2 de Timoteo 2:4, vamos a leer este punto. El mundo son enredaderas que son especialistas en quitar el descanso en la vida de los seres humanos. Llámese cristianos o no cristianos, no solamente los no cristianos, porque hay cristianos cansados y hay no cristianos que también están bien cansados. Esto no respeta credos, porque el que tú seas cristiano no te garantiza que no estés cansado. Muchas veces las personas no saben cómo encontrar descanso. Y aunque tengan una religión, aunque tengan una Biblia en sus manos, porque mucha gente dice yo creo en Dios, pero aún tú los ves y viven cansados. como decía aquella canción, flacos, ojerosos y sin ilusiones. Así se les ve, ¿no? Se les ve así como decía una persona, ando arrastrando la cobija. Y decía uno, y con un perro arriba de la cobija todavía, el perro pulgoso ahí de la cuadra, y ahí ve a uno cargando todo. Y dices, ¿cómo, sí? Esa es la condición de cristianos y no cristianos. No necesariamente es que a nosotros no nos suceda. Yo creo que a muchos de nosotros nos puede pasar si nosotros caemos en una de esas enredaderas. Por eso Pablo le da un consejo a su hijo Timoteo y le dice, ninguno que milita se enreda. Y es muy curioso porque te voy a dar la definición de enredarse. La palabra enredarse en el griego significa hacerse pesado. Porque cuando tú quieres avanzar, no sé si les ha pasado alguna vez, a mí me pasó, yo cuando estuve en la primaria participé en varias carreras de 100 metros y 50 metros y la verdad nadie me ganaba, hermano. Y conforme fue pasando el tiempo, las ganas no se quitaban, pero cuando yo corría ya no me respondía igual el cuerpo. Y uno dice, es que ya no me responde más el cuerpo. Y no es el cuerpo, hermano, no es las ganas, sino es que nuestro cuerpo, pues nomás mira hacia abajo así poquito y mírate tu estómago y vas a decir, pues estoy más pesado. O sea, ya no es lo mismo de que pesábamos 40 kilos a pesar 100. Y en la vida natural es lo mismo. Es por eso que cuando tú estabas joven, tú vivías libre porque dices, es que yo no tenía preocupaciones. Ahora que estoy adulto tengo muchas preocupaciones. Ahora tengo que pagar comida, tengo que pagar luz, ahora tengo que cuidar a mis hijos. Y si yo no trabajo, ¿quién les da comida? Y si yo no hago esto, ¿quién lo hace? Y muchos quisiéramos agarrar una pastilla que nos volviera a ser jóvenes otra vez chiquitos. Y decir, ya no tener eso. Donde yo podía ser feliz, donde yo no estaba atado a una área, donde yo estaba eso, pero te quiero decir que lo puedes hacer si vas a Cristo. Por eso Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Yo les daré libertad. Primera de Juan 2:16 dice la Biblia, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora voy a ser más específico en este punto, hermanos. ¿Cuáles son las enredaderas que hay en el mundo? Porque siempre que hablamos de religión y del mundo, siempre hay polémica en esto, hermano. Porque a veces uno dice, es que esto no es malo, o esto es algo que debe uno de hacer en la vida. Pero estamos hablando de cosas que nos enredan y que nos hacen más pesados, y que no nos dejan a nosotros poder quizás actuar como quisiéramos adentro de nuestro corazón. Yo no dudo que ninguno de nosotros quisiera ser libre en todos los aspectos de su vida. Alguien una vez dijo, por ganas no quedan, lo que pasa es que no sé cómo lograr o cómo salir de estas situaciones. Muchas personas tienen en su corazón un anhelo de ser libres, de vivir una vida diferente, de no tener tantos problemas. Porque alguien una vez con muchos problemas también me dijo muy enojado, ¿tú crees que yo busqué todos esos problemas que yo los pedí? Y es una pregunta que tiene respuesta, hermanos. Pero esa respuesta quizá puede ser muy dura para muchos, porque esa respuesta es una respuesta literal que no tiene sentimientos. Y que cuando tú se la vas a dar a alguien, tienes que medir mucho el corazón de la persona para que no se ofenda, para que no se sienta atacado. Pero la Biblia, que fue escrita directamente por el Espíritu de Dios a través de hombres, dice la Biblia que como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, dice así la maldición nunca vendrá sin causa. Y cuando yo doy el curso de matrimonios, lo digo de esta manera para que lo entiendan los esposos y las esposas. El matrimonio que tú tienes, les digo, es el que tú has sembrado. Y cuando yo digo eso, a muchos les ofende eso, hermanos. Porque dicen, no, es que yo no quería eso. El matrimonio que tú tienes es el que tú has sembrado, hermano. Es el que tú estás cosechando. Porque la Biblia dice que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Es que yo qué hice para que mi esposa me tratara mal, o que ya no me quiera, o que ya no haga esto. Si tú quieres una respuesta, hay respuesta, hermanos. A veces uno cree que está haciendo lo correcto en la vida, y ese es el peor error en el cual uno cae. Dice la Biblia en el libro de Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Dice que en su propia opinión el hombre cree que su corazón está bien, pero dice Proverbios: pero Jehová es el que pesa los corazones. Quizá nosotros pensemos que estamos haciendo lo correcto, pero ¿en qué parámetro estamos en lo correcto? ¿Delante de quién estamos correctamente actuando? ¿Cuál es la base para decir yo estoy bien? Yo no he hecho nada malo. Si tú te mides, y es por eso que cuando uno empieza a conocer la Biblia, hay gente que le asusta esto, hermano. Porque la Biblia dice que es un espejo. Así, de los muchos símbolos que tiene la Biblia, el que más nos asusta a todos es que la Biblia es como un espejo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han andado todo el día y que ustedes hasta de repente van en el carro, y yo no sé cuántos de ustedes traigan su perfumito ahí en el carro para oler bien, y se bajan a algún lugar y se echan su perfumito y se meten bien confiados por el olor que ustedes mismos huelen, y nunca nadie les dijo que a lo mejor traían una mancha aquí en el cachete, o traían la comida que comieron que se les cayó, hasta que ya te ves en el espejo y dices: mira nada más cómo me miro. Tú pensabas que andabas bien guapo todo el día y andabas bien feo. O la gente nomás te miraba y decía: míralo, con el frijol aquí afuera. ¿O no les ha pasado que muchos los traen en el diente y hasta la esposa le da vergüenza decirte: mira, traes un frijol en el diente, quítatelo? Voltea a la persona que tiene a su lado y mírale lo que no se ha visto él, y dile: mira, traes una lagañota en el ojo y tú vienes como un dandy, o vienes como una princesa, y a lo mejor ni te has dado cuenta. Es por eso que hay mucha gente que cree que anda muy bien, pero cuando empieza a verse en el espejo, en este espejo, empiezan a mirar y dicen: con razón estoy viviendo lo que vivo, con razón mi vida es un desastre, con razón me está pasando lo que me está pasando, porque ando bien equivocado, ando por otra avenida. Según yo, estoy trabajando para mi matrimonio y lo que más estoy descuidando es la base del matrimonio, que es mi esposa. Porque hay muchos que dicen eso: es que trabajo y trabajo y trabajo para mi matrimonio, y se les olvida algo elemental del matrimonio, se les olvida la esposa. Y ya le compré sala, ya le compré tele, ya le compré todo, pero nunca se acordaron de la esposa. Y la esposa dice: tengo 5 años que no hablo contigo, tengo 4 años que no te sientas conmigo a platicar, a preguntarme cómo estoy. O cuántos padres de familia dicen: es que yo me la parto por mis hijos, y un día te sientas con tus hijos y te dicen: papá, ¿hace cuánto no me preguntas cómo me siento? ¿Hace cuánto no me has dado un consejo de cómo debo enfrentar las cosas? Y tú dices: pero te compré tu celular, te compré tu pantalón. Por eso hay un dicho en México que es muy común, yo no sé si a ustedes les tocó escucharlo, pero se dice: no dejes a Dios por Dios. Porque a veces uno hace cosas para Dios, pero deja las cosas de Dios, lo que Dios nos dice que debemos de cuidar, y luego uno dice: ¿por qué estoy como estoy? Aquí está el espejo, hermanos. Si alguien quiere verse cómo está, no le pregunte a nadie, vaya y mírese en el espejo y vea cómo está caminando y vea su condición. Y cuando uno se ve en el espejo, uno tiene todavía oportunidad de arreglarse y de cambiar su situación. ¿Por qué estamos cansados, hermanos? ¿Por qué no somos libres? Hay 3 enredaderas en el mundo que yo las he estado repite y repite en estas semanas. La primera enredadera que nos cansa se llama pecado. El pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El pecado es destructivo más que el cáncer, hermanos. Mucha gente dice: yo estoy sano físicamente, pero espiritualmente están llenos de cáncer del pecado, hermano. El pecado nos va destruyendo, y no poco a poco, hermanos. El pecado destruye rápidamente hogares, destruye rápidamente hombres de integridad, mujeres, las puede destruir el pecado en una situación instantánea. El pecado es un misil que va directamente al corazón espiritual de las personas. Es por eso que con el pecado no se debe de jugar, hermanos. A veces nosotros hablamos de pecaditos y de pecadotes o pecados pequeños, pero algo en lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado es no meternos en el pecado, hermano. Porque el pecado no te va a dar oportunidad. La Biblia dice, cada que tú pecas, tú te mueres, hermanos. Lo dijo Pablo, la paga del pecado es muerte. Algo se va muriendo dentro de tu vida. En tu espíritu te estás muriendo. Y es por eso que muchas personas dicen, yo no sé por qué yo no tengo tantas ganas de obedecer a Dios como Él. Yo sí sé por qué, hermanos. Porque el pecado va destruyendo el espíritu de la gente. El pecado, y muchas veces nosotros, ese es otro punto de vista que la Biblia es muy clara. ¿Qué es pecado? La gente ve el pecado como los vicios, como las cosas que quizá uno dice, eso yo no lo haría. Pero la Biblia es muy amplia cuando habla del pecado. Es muy amplia. Y el pecado significa no hacer la voluntad de Dios. Y ahí le puedes poner el nombre que tú quieras. Si tú no estás haciendo la voluntad de Dios como esposo, como esposa, como padre, como empleado, como ciudadano, es pecado. La Biblia lo menciona como pecado. Y uno cree que pecado es el vicio, es la grosería, es el hábito malo, y dice, yo no ando en pecado. Es por eso que en la juventud hay una frase también que dice, no vamos a morir engañados, hermanos. Porque realmente hay mucho pecado que está destruyendo y está matando a muchos cristianos. Y es por eso que hay mucha situación de esclavitud. La gente está cansada, hermano. Porque el pecado ha venido a penetrar muy fuertemente en los corazones y realmente no nos deja ser libres. El pecado nos atrapa y no nos da chance de voltear hacia otro lado. Pero hay otra enredadera que quizás muchos de nosotros ni siquiera la hemos tomado en cuenta, pero que en la vida práctica está a la par del pecado, y yo le llamo el afán. Hay muchas personas que se jactan y dicen, yo no vivo en pecado. Pero yo siempre les he dicho, ¿y qué tan en el afán? Y me dicen, ¿qué es eso? Te lo voy a explicar. El afán se manifiesta cuando tú no tienes tiempo para Dios. Cuando estás bien ocupado en tus actividades personales. Esa es la palabra o la manifestación del afán. Es por eso que cuando tú vas al doctor y el doctor te empieza a decir, a ver, dígame sus síntomas, y tú le dices, me duele aquí atrás, batallo en hacer esto o lo otro, entonces el doctor dice, usted está mal de los riñones. Pero ¿cómo? Si cómo ni me los vio, es que tiene todas las señales. Usted tiene todas las señales de afán. Y es por eso que entre más volteo yo, más afán veo en el pueblo de Dios. Hay muchas señales de afán. Todo el mundo está ocupado. Todo mundo tiene algo que hacer. Es por eso que cuando Jesús mismo vino e invitó a unas personas, les dijo, ya todo está preparado, vénganse a las cenas. Y dice que todos se comenzaron a disculpar. Uno dijo, Señor, acabo de comprar una yunta de bueyes. La yunta de bueyes representa el trabajo. No puedo, dijo. Otro dijo, Señor, acabo de casarme. Y cada quien tuvo su forma de decirle al Señor, discúlpame, no puedo. Y el Señor le dice, vayan y agarren a todos los que anden desocupados, vayan a las calles y tráiganse a toda esa gente, los que no vayan a decir que andan ocupados. Y yo sé que esta situación a muchos cristianos les incomoda en mucho momento, hermanos, porque dicen, entonces no hago nada, entonces ¿qué hago en la vida? Pero eso es lo que pasa cuando nuestra alma está en el afán, hermanos. Nuestra alma no siente paz, no tiene descanso. Porque nunca, nunca vas a encontrar descanso si Dios no es tu prioridad en tu persona, hermano. Nunca. No vas a poder encontrar la paz verdadera. Aunque tú puedas estar cubriendo tu vida en lo práctico y puedas decir, yo soy responsable y yo tengo esta situación. Realmente, aquí hay una línea que muchos le han llamado muy delgada, pero dentro de mi punto de vista como pastor, yo siempre he dicho que no es muy delgada, hermano. Es muy clara la línea entre el afán y el caminar con Dios. Es muy fácil darse cuenta cuando uno está en afán, hermano. Uno sabe cuando realmente las cosas están por encima de Dios. Y realmente cada quien en su alma, en su corazón, se puede dar cuenta hasta qué punto uno realmente está enredado o no es libre. Porque el afán es algo tan enredoso que aun cuando una persona sabe que lo tiene y sabe que está pasando por el afán, aún así batalla mucho para poder ser libre de él. Por eso Jesús, uno de sus primeros mensajes a sus discípulos fue del afán. Y les dijo, no os afanéis, qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos. Y en una de las cosas que Él les dijo, les habló de tres cosas. Les dijo, miren a las aves del cielo, que no trabajan ni hilan, pero Dios las alimenta. Miren a las flores del campo, como Dios las viste, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Pero fue más duro cuando habló sobre la comparación final, como que Jesús siempre dejaba para el final lo mejor, hermano. Y les dijo, no se afanen, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Y les dijo esto, hermano, que para mí, si yo estuviera en esa audiencia, yo haya llorado de la vergüenza, hermano. Porque les dijo, los gentiles buscan todas esas cosas. Ellos son los que buscan eso, porque ellos no tienen conciencia de Dios. Ellos buscan eso, dice. Ustedes no tienen fe, les dijo. Hombres de poca fe. Y es algo que todavía en estos tiempos está en debate, hermanos. Está en debate en la vida de los cristianos. Y muchos cristianos dicen, es que yo no puedo dejar de trabajar. Nunca estamos, por eso yo no puse ahí el trabajo, hermanos. Porque no estoy hablando del trabajo, estoy hablando de otra palabra que se llama el afán. Y el afán es muy diferente al trabajo, porque la Biblia dice que el que no trabaje y que no coma. Pero ahí es donde muchos cristianos han tomado esa palabra para decir o para ellos mismos enredarse en el afán. Porque la Biblia dice, y yo lo he repetido aquí muchas veces, el hombre que tuvo todo, él dijo así: el ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír. Y yo ya se los traduje, ¿qué significa eso en lo mexicano? Se los voy a recordar. El hombre nunca tiene yen, hermanos. Nunca. Tú puedes tener 100 pesos y mañana vas a querer 200. Y si mañana tienes 200, vas a querer 300 al otro día. Así que a veces uno dice, es que yo trabajo para tener más. Nunca vas a tener fin, hermano. El ojo nunca se cansa de ver, ni el oído de oír. Y es por eso que cuando hablamos de lo que es la piedad, y a Pablo lo han tildado de conformista cuando él dijo que tengamos abrigo y sustento, estemos contentos con esto, porque nada hemos traído a este mundo y nada nos vamos a poder llevar. Y a veces uno dice, pero Señor, tengo que hacer un guardadito. Para el día que me entierren, no pedirle prestado a nadie. Hasta la fecha no se ha sabido de alguien que no lo entierren por falta de dinero, hermanos. No ha habido una noticia que digan, se quedó uno, ahí está muerto, tiene 20 años, porque nadie... De que te vamos a enterrar, no tengas la menor duda, hermano. Así que si tú estás preocupado por tu cajón y por dónde te van a enterrar, hay que se preocupen los vivos, hermanos. Los que se van a quedar. Tú dices, no, es que yo no le quiero dejar nada de preocupaciones. Qué responsable me saliste ahora, hermano. Ahora eres bien responsable. Ahora quieres hasta para tu muerte andas cuidándote. Y eso es lo que sucede muchas veces, que el afán golpea la mente y la confunde. Por eso la palabra afán significa dividir la mente en dos. Eso significa la palabra afán, dividir la mente en dos. O sea, no puedes pensar claramente porque tu mente está dividida. No sabes qué es lo que tienes que hacer. Si sigo a Dios pasa esto y si no trabajo pasa esto. ¿Qué hago entonces? Es la pregunta del millón de mucha gente. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Y van con el pastor, usted me mantiene si dejo de trabajar. Así me han dicho algunos. Entonces, como usted predicó, usted me mantiene. Te va a mantener Dios si confías en Él. Porque tú eres cristiano, no eres seguidor mío, ¿no? Porque si eres seguidor mío, te vas a morir de hambre, hermano. La verdad, te vas a morir de hambre. Yo si acaso te disparo una soda y un pan. Si acaso, ¿eh? Y todavía falta que te la ganes. Todavía falta que así que como que me caigas bien, hermano. Si no me caes ni bien, ni soda ni pan. Pero Dios no. Dios te va a dar más que soda y más que pan. Por eso mucha gente a veces toma eso y dice, no, entonces usted manténgame. No, yo no te voy a mantener, hermano. La Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Confía en Dios. Es personal. El pecado, el afán y la tercera enredadera se llama el placer. Lucas 8:14. ¿Es eso el placer? ¿Es prima hermana o es primo hermano de la pereza? En México le llamamos flojera. No, lo decimos de otra manera, pero es más o menos por ahí va. Es la pereza, es la flojerita que nos da. Y dice mucha gente, ¿por qué estoy así? Y una vez le dije a una persona, por flojito. No, ¿qué pasó? ¿Y qué? Por flojito, hermano. Por eso estás así. Que eres flojito, te levantas a las 11 y quieres dejar de trabajar a las 3 de la tarde y con 2 horas de comida. Pues le dije, pues, si tú me preguntas a mí, le dije, por flojito. No, es que como que Dios no me quiere. Que Dios no te quiere, le dije. Si mírate cómo estás bien sano. Mírate nada más tan fuerte. Pero dice uno, no, pues es que ¿cómo le hago? El placer. El placer es primo hermano de la pereza. Y cuando una persona tiene pereza, hay muchas personas que dicen, es que no se me pega nada de la Biblia. Yo te voy a decir por qué no se te pega, porque no la estudias. Porque si tú te pones a estudiar y tú te pones a ser diligente, yo me acuerdo cuando a mí me decía una persona, el que no me diga las tablas no va a salir al recreo. Me acuerdo muy bien en la escuela cuando nos decían eso. Hasta más burros se las aprendí, hermanos. ¿Sabes por qué? Por el recreo. Porque sabían que si no se las decían, ¿qué iba a pasar? No hay recreo. Entonces muchos dicen, no, pues ¿qué pasa si no estudio? No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar muchas cosas, que cuando quieras enfrentar una cosa no sabes ni por qué lado vas a tener que enfrentar las cosas, porque no sabes ni qué, cómo está el manual para enfrentar esto o lo otro. Entonces, yo sé que es muy, muy directo lo que les digo, pero como yo los quiero tanto y les tengo tanta confianza, me decía una persona, vale más una colorada que 1,000 descoloridas. Entonces mejor les digo así, una colorada, hermano. ¿Por qué nos va como nos va? Muchas veces el placer es porque tenemos pereza o somos flojitos. Un poquito. Yo admito que a veces soy un poco flojito, hermanos. ¿Ustedes no? Ahora me salieron muy trabajadores con Dios todos. Ahora ya todos son muy... Pero a todos nos da flojerita, hermano. Estamos acostumbrados a que Dios nos dé todo, que sea todo fácil. Es por eso que cuando le empiezan a decir a las personas, muy bien, pues a ti te va a tocar orar, te va a tocar, y no podrás orar tú por mí, y no podrás tú hacer esto por mí. No, pues es que a ti te toca hacerlo. Es por eso que la gente cuando quieren arreglar algo, quieren que a la primera se arregle todo. Y me dicen, es que ya lo intenté, ¿cuántas veces? Una vez, no hombre, le dije, si una no es ni una. Tienen que ser como 20 o 100. No, pues es que esto y lo otro, pues es que es cansado. Claro que es cansado esto. Claro que hay que ser diligentes y hay que poner de lo que el Señor nos ha dado. Dice en Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas, y dice al final, y los placeres de la vida. Y no llevan, ¿qué dice? Fruto. Hace casi 16 años me tocó ir a Cuba. Y lo que más me impactó de un cubano que yo conocí fue su Biblia. Porque la Biblia que él traía era una Biblia que él había escrito con su puño y letra. Entonces yo le pregunté, el Pancho se llamaba así el cubano. Yo le dije, Pancho, pues si tantas Biblias que hay, ¿qué andas haciendo? Me dijo, es que en Cuba no hay Biblias, me dijo. En el tiempo que yo era cristiano nos prestaban una y tenías que escribirla para tener tu Biblia. Y yo me pregunté, ¿quién de nosotros los mexicanos se aventaría a escribir su Biblia, hermanos? Nosotros, yo y mi esposa, traemos un pleitazo con nuestras hijas, hermano. Porque en estas vacaciones les dejó ella primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan que lo escribieran a mano. Y ponen miles de pretextos. Todos los días hay pretextos. Les dice Adriana, a ver, ¿qué pasó? ¿En qué van? Voy en primera de Juan, mamá. A ver, ¿qué te acuerdas? Nada. ¿Cómo que no te acuerdas de nada si lo acabas de escribir? No, pero pues 3 horas en la tele. Y ella les dice, pues, ¿de qué está llenando tu cerebro? Pues está bien cansado de tanto ver eso. Son 6 hojas. En casi 3 semanas, yo creo que van a salir así como a... Y le digo, y son las hijas del pastor. Imagínense nada más. Que yo las estoy... Imagínense nada más. Ahora nosotros ponernos a escribir toda la Biblia, hermano. Imagínate todo el libro de Deuteronomio, ponte a escribirlo. ¿Te vas a dormir? Los salmos, el puro Salmo 119, escríbelo así. Yo estudié taquigrafía, hermano. Yo todavía me acuerdo de algunas cosas de taquigrafía. En mi tiempo en la secundaria daban taquigrafía. Y una vez me puse a escribir. No, hombre, no leí ni el Salmo 1, me lo aventé. Yo dije, no, mejor. Y ahorita ya todo está en la computadora, le picas y te lo das. Yo me estoy dormido y me la están predicando. Yo digo, pobres cubanos que no tienen Biblia. Pero es lo que dicen los cubanos, decían. Por eso todos los que se vienen a Estados Unidos de misioneros se echan a perder, dice. Porque acá les ponen todo fácil. Y les ponen el placer a más no poder. Y nosotros tenemos una bendición y una desgracia, como decía uno de los últimos presidentes que hubo, pobre de México, tan cerquita de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Porque los pecados que allá se están arrepintiendo, aquí son la moda. Todo lo que allá van dejando, aquí es moda. Los tenis que allá ya usaron hace 6 meses, aquí es la moda ahorita. La música. Y hasta en los pecados es lo mismo. Ya lo que la gente está dejando de hacer, aquí empieza a ser la moda. Por eso hay un peligro ahorita que en Estados Unidos, pues hay hombres con hombres y mujeres con mujeres, y ya se nos está acercando para acá, hermanos. Decía un viejito, ojalá me muera antes que lo hagan obligatorio. Imagínense que luego haga una ley y que ahora vas a tener una esposa y un esposo, así que ves cogiendo. Y yo siempre que a mí cuando me dicen, qué bonito mi esposo, yo digo, está re feo, yo no le daría un beso a tu esposo. Y luego me dice la esposa, ay, pastor, si está bien guapo, ¿no? Para mí está bien feo, le digo, la verdad. Feo se me hace. Aunque para ti esté muy guapo, para mí está feo. Y yo sé que yo creo que los hombres deben decir lo mismo de mí. Si un hombre dice que yo estoy guapo, ahorita oro por él, lo libero. Pero yo cuando veo a un hombre digo, está feo, yo no sé qué le viene. Y yo pienso que así somos los hombres, pues. O sea, ¿cómo voy a decir que está guapo el hombre? Y eso es algo que el placer ha venido, porque el placer ya nos alcanzó, hermanos. Y yo le quiero dar una recomendación. Si tú estás cansado, voy a terminar con este versículo de Juan 7, 37 y 38. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice el Espíritu, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué va a pasar cuando corren ríos de agua viva? Nunca, hermanos, nunca una persona que se acerca a Cristo va a estar cansado. Nunca. Siempre va a tener ánimo para cualquier situación. Cuando uno está cansado, no es por causa del trabajo, la raíz no es la causa del problema. El verdadero cansancio es la lejanía con Dios, hermanos. Cuando uno se aleja de Dios, caes en el barranco del cansancio en tu vida. Y realmente, yo sé que muchos piensan que es su problema, piensan que es su enfermedad, piensan que es su matrimonio, piensan que es su hijo, piensan que es la vida que los tiene cansados. Pero con esto quiero terminar, hermanos. La verdadera causa del cansancio en el hombre cristiano y no cristiano es porque no se acerca a Jesús. Porque Él sigue diciendo lo mismo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré, ¿qué dice? Descansar. Y como Jesús no es político, Él sí cumple lo que promete. Jesús no anda diciendo cosas que no va a poder hacer. Para mí, la verdadera causa del cansancio en las personas no es su problema, hermanos. No es su situación económica. No es ni los padres que le tocó. No es ni los hijos que tiene. El verdadero cansancio, la gente no es libre por una sencilla razón: porque no se acercan a Jesús, porque se alejan de Él, porque el Señor les sigue diciendo: vengan a mí, vengan a mí. Y dice: todos, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré, ¿qué dice? Descansar. Así que esto es para que te vayas a dormir tranquilo, hermanos, así con paz. Ya no le eches la culpa a tu problema, ya no le eches la culpa a tu mala suerte, ya no le eches la culpa ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tu trabajo, ni a la nada. Échale y date cuenta que lo que no te ha dejado ser un hombre libre o mujer libre es que no te acercas a Jesús. Te has alejado de Él. Y hoy es el día para que digas: Señor, doy un paso al frente y me vuelvo a acercar a ti. Y créeme, te lo digo con experiencia personal, hermanos. Alguien me ha dicho: pastor, ¿cómo se le hace para vivir siempre con ánimo? La vida está llena de problemas, hermanos. En el mundo tendréis aflicción. La única forma de vivir con descanso es que todos los días estés cerca de Jesús. Venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Oremos que así sea, hermanos, que Dios traiga descanso. Si tú tienes cansancio en tu alma, en tu espíritu, en tu cuerpo, pídele a Dios que te dé la oportunidad de volver a Él. Y dile: Señor, yo me quiero acercar a ti. El orgullo es algo que nos ha lastimado tanto y que no nos ha dejado descansar. Deja el orgullo a un lado, hermano. Ponlo a los pies de Cristo. Por una ocasión, ten sabiduría y acércate a la fuente de descanso, la eterna fuente de descanso, hermanos, el Señor Jesucristo. Nunca, por eso dice: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una fuente inagotable, hermanos. Cristo siempre va a tener descanso para nosotros, siempre. Ríos de agua viva, dice, que van a estar fluyendo.